tenemos el espacio dedicado a la ciencia. Normalmente nos acompañan los expertos de Big Bang Ciencia. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Nicolás Álvarez, que es investigador en ingeniería aeroespacial de la Universidad Politécnica de Cataluña y candidato a astronauta de la Agencia Espacial Europea. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Tú estás en el proceso de selección para ser astronauta. Eso es el sueño de todo niño. No sé si cuando tú eras pequeño también era tu sueño.
Sí, así es. Yo siempre fui un poco friki de la ciencia en general y, claro, el ser astronauta siempre te pasa por la cabeza.
Sí, lo que pasa es que parece un sueño, ¿no? Y lo tuyo va, al menos estás trabajando en ello para que se pueda convertir en realidad. En marzo de este año creo que se empezó la selección, la última selección, porque ha habido varias. Cuéntanos cómo funciona.
Así es. Yo al menos estoy trabajando en ello. La posibilidad es muy remota porque, como has dicho, la Agencia Espacial Europea abrió el cuarto proceso de selección de su historia este marzo. Y bueno, yo no pude hacer otra cosa que presentarme para intentar cumplirlo, ¿no? Es el cuarto porque el primero fue durante los años 70, cuando Europa abrió el primer proceso, porque tres astronautas europeos fueron seleccionados a raíz de un acuerdo con la NASA para construir el Space Lab. El Space Lab era un laboratorio que se cargaba en el maletero de un cohete estadounidense Space Shuttle y se llevaba hasta el espacio para que los astronautas hicieran experimentos científicos allí. Esta fue la primera selección oficial. Durante estos años, los 70 y los 80, varios países europeos, por su cuenta, seleccionaban a sus propios astronautas. Y no fue hasta 1992 cuando se hizo la segunda selección oficial de lo que es la Agencia Espacial Europea. Y esta tuvo presencia española, por primera vez, y hasta ahora la única.
La de Pedro Duque, ¿no? Es la de Pedro
exactamente,
Duque.
Uh-huh. Exactamente. Conocido por todos, el hasta hace poco ministro de Ciencia, Pedro Duque, que salió al espacio en un par de ocasiones. Después la tercera selección fue en 2009, que fue la última en la que salieron astronautas europeos, y bueno, 12 años más tarde llegamos al día de hoy con este nuevo proceso. Y como ya hemos visto que se dan cada 12 o 15 años, participar en uno de ellos es una ocasión prácticamente histórica.
Sí, no sale cada año, ¿no? Hay que aprovechar, tirarse en plancha, tú no has desaprovechado la tuya. Cuéntanos qué hay que hacer para ser astronauta y cómo está yendo este proceso desde dentro.
Pues sí, el plazo de presentación de solicitudes finalizó en junio, o sea, nos dejaron unos 3 meses para preparar todo y durará hasta octubre de 2022, hasta octubre del año que viene, que es cuando se dará a conocer la... Sí, tenemos aquí para esperar. Se dará a conocer entonces la decisión final y serán seleccionados entre 4 y 6 astronautas.
O sea, más de un año de selección todavía te queda, ¿no? No está mal. ¿Y qué requisitos has de tener para poder entrar en ese proceso?
Pues sí, se piden 3 requisitos muy básicos, que el primero es tener un nivel mínimo de estudios de máster en cualquier campo relacionado con la ciencia o con la tecnología. Puedes haber estudiado cualquier ingeniería, medicina, biología, lo que sea, que hayas hecho esa carrera y un máster en ese campo. El segundo requisito es tener al menos 3 años de experiencia también en un trabajo relacionado con algo científico o algo tecnológico. Ya puede ser haber trabajado en el departamento de I+D de una empresa o como yo, que estoy directamente en la investigación más básica. Y finalmente, hay que pasar un reconocimiento médico de clase 2. Esto es el mismo que tienen que pasar los pilotos privados de avión. Aquí te miran pues cómo estás físicamente, si la vista y el oído te funcionan bien. Si llevas gafas, puedes ser astronauta igualmente, ¿eh? Si con las gafas ves bien, aquí no se discrimina a miopes ni a nada. Y también, pues finalmente te miran, en general que tengas una buena condición física. No tienes que ser un musculitos, pero sí que tienes que hacer actividad física regularmente, comer bien, no fumar, no tomar drogas. A mí, por ejemplo, me hicieron llenar 3 botes de orina para la prueba esta de drogas, que por supuesto yo dio todo negativo.
O sea que tienes que tener una cierta salud, cuidarte, hacer una vida más o menos saludable y encima estar o en un proyecto de investigación o en un departamento de I+D y tener un máster y algo relacionado con el espacio, ¿no? A pesar de cualquier licenciatura que tengas. Las condiciones así no están... A ver... Están al alcance de bastante gente, pero no sé.
Bueno, tienes que ser un científico o una científica un poco sanote.
Sí, exacto, científico sanote. Bueno, esa definición me gusta. De todas maneras,
Dime.
No, no, te quería preguntar si hay mucha gente que se ha apuntado, que estás con mucha gente compitiendo.
En este proceso nos hemos presentado más de 23.000, que bueno, ha superado por mucho las previsiones más optimistas de la agencia, porque ha sido el proceso en el que se ha presentado más gente. Yo creo que esto es debido en gran parte a la gran labor de comunicación que se está haciendo en temas espaciales. El espacio cada vez interesa más al público general y esto está haciendo que aunque una persona que tenga una carrera de biología que nunca haya tocado el espacio se vea atraída, ¿no? Se sienta interesada y quiera ser astronauta. Uh-huh. Entonces es, bueno, indicativo de la también gran labor de comunicación que en la divulgación y en los medios también estamos haciendo.
Cuando se abrió este plazo para la inscripción de gente que quisiera ser astronauta, nosotros en el programa hablamos porque buscaban también especialmente mujeres. Es decir, había un intento por parte de la Agencia Espacial Europea de que hubiera una cierta diversidad entre todos los perfiles para ir al espacio.
Exacto. En general lo que buscamos, lo que se busca en las carreras científicas y tecnológicas, que es atraer mujeres, porque al final, si la mayoría somos hombres, pues nos estamos perdiendo la mitad del talento, ¿no? Y en este proceso de selección se ha hecho especial hincapié en animar mucho a las mujeres, porque tienen exactamente las mismas capacidades para presentarse y por eso se les ha animado mucho. Y de hecho, alrededor de un 25% de las solicitudes han sido de mujeres, que eso es muy positivo porque es mayor, un porcentaje mayor que el de años anteriores. Queda mucho por hacer, pero vamos por el buen camino.
Creo que también en esta convocatoria hay otra novedad bastante sonada y es que se seleccionaba un astronauta con discapacidad.
Eso es. Esta es la novedad más sonada porque la Agencia Espacial Europea es pionera en seleccionar un astronauta con discapacidad. Y esto no es ningún capricho, hay una razón muy interesante detrás y un poco apocalíptica también. Al final, el Sol, nuestro Sol, nuestra estrella, tiene una fecha de caducidad. Será de aquí varios millones de años, sí, no nos tenemos
no
que
es
preocupar.
Mañana, no.
Pero para evitar esta extinción, la humanidad tiene que salir al espacio, porque la Tierra, la cuidemos más o la cuidemos menos, que hay que cuidarla, no será habitable eternamente. Por tanto, es el deber de la tecnología el poder permitir que cualquier persona, independientemente de sus capacidades físicas, pueda viajar al espacio en cualquier momento. Uh-huh. Y esa es la razón por la cual hoy en día la agencia va a reclutar a una persona con discapacidad para ser astronauta y probar que nuestra tecnología pueda permitir esto.
Uh-huh. ¿Y tú cómo ves que esos grandes magnates súper ricos se dediquen al turismo espacial?
Bueno, pues va un poco en línea con esto que hemos comentado, ¿no? De permitir a cualquier persona acceder al espacio, porque al final será necesario. Y por eso yo veo con muy buenos ojos las misiones en las que se incluyen civiles, como por ejemplo Inspiration 4, que fue una misión que lanzó SpaceX hace unos meses, o el turismo espacial suborbital. Los vuelos suborbitales, al fin y al cabo, es simplemente subir y bajar al espacio sin llegar a completar una vuelta a la Tierra. Estás unos 15-20 minutos volando y flotas un poco por ahí, que es lo que están haciendo Blue Origin, cuyo dueño es el dueño de Amazon también, que ya hablamos de él en alguna ocasión, y Virgin Galactic, cuyo dueño es Richard Branson, que es otro millonario. Entonces, un poco está siguiendo la línea, o yo lo estoy viendo como lo que pasó hace poco más de 100 años con el transporte aéreo. Al principio esto era un lujo solo alcanzable para los más ricos y actualmente la mayoría de personas hoy en día ya nos podemos permitir volar en avión al menos de vez en cuando. Y pienso que en las próximas décadas veremos una evolución similar en lo que son los viajes espaciales.
Oye, y si eres seleccionado, ¿cuál sería el siguiente paso en el proceso, Jorge?
Pues mira, ahora ya como hemos dicho, somos unos 23.000 que echamos la solicitud y esto se reducirá a unas 1.000 personas que pasarán a la siguiente fase. El proceso se divide en 6 fases, ahora estamos en la 0. La siguiente fase para la que serán seleccionadas 1.000 personas será pasar un día en un centro europeo de pruebas, que se rumorea que es en Hamburgo, porque ya han empezado a llamar a gente, y allí se irán a hacer pruebas cognitivas, pruebas de personalidad, técnicas y un poco también de coordinación motora. Como ya han empezado a llamar a las primeras personas, y esto será una cosa progresiva, que han dicho que durará hasta finales de año. Sobre todo nos han pedido paciencia si todavía no hemos sido llamados. Uh-huh. Y bueno, después de esta primera fase, hay dos fases más, con más pruebas físicas, de natación, porque al final estar bajo el agua es lo más similar que podemos hacer en la Tierra a estar flotando en el espacio. También tendremos que pasar pruebas médicas más exhaustivas y al final las dos últimas fases son dos entrevistas, que la última es con el director general de la ESA, como bueno, pues casi como en cualquier puesto de trabajo.
Un psicotécnico, y terminado, ¿no?
Sí, 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 y ver un poco que valgas también para esto. Y terminado el proceso, al final pues se seleccionan un máximo de 6 personas para incorporarse al cuerpo de astronautas. Y aquí pues lo siguiente ya sería, una vez seleccionado, tienes que hacer una formación general, un tipo de academia de astronauta que dura un par de años. Y en ese tiempo, pues, te familiarizas con los protocolos, aprendes idiomas, porque para ir a la Estación Espacial Internacional, muchos módulos son de Rusia, por tanto, tienes que saber hablar ruso. En el futuro, bueno, ya no es el futuro, es el presente. China también tiene su propia Estación Espacial Internacional y seguro que Europa va a colaborar con China en el futuro, así que es muy posible que también los siguientes astronautas seleccionados tengan que aprender chino. Y finalmente también tienes que aprender a técnicas de supervivencia, porque cuando la nave vuelve desde el espacio hacia la Tierra, puede pasar que caiga en medio del desierto, en medio de la selva, y hay que saber sobrevivir hasta que llegue el equipo de rescate.
¡Uf! Vaya escenario. ¿Y qué técnicas de supervivencia te enseñan? Claro, imagínate que te caes en la selva. No quiero ni pensarlo, por Dios.
Bueno, lo primero, que la cápsula, ya sea la Soyuz, que es la rusa, o la de SpaceX, que es la americana, tú ahí llevas un equipo de supervivencia, incluso llevas armas en caso de que haya animales salvajes, etcétera. Y bueno, los candidatos a astronauta tienen que pasar estas pruebas. Son trasladados en helicóptero a un lugar remoto y ahí se les pide pues que monten un campamento, que hagan fuego, que busquen comida pescando, cazando, preparando y cocinando alimentos con herramientas un poco primitivas. Y también tienen que encontrar agua y dormir durante la noche en un refugio improvisado. Incluso en otras pruebas se ha comentado que desguazan un coche como MacGyver para buscar herramientas y piezas de repuesto que les puedan servir para construir estos refugios o las trampas para pescar.
Parecen los juegos del hambre, casi casi, ¿eh? La verdad pues es que uno tiene que estar preparado para cualquier cosa cuando sale de su zona de confort y sale de su planeta, es evidente. Bueno, ojalá te veamos en la Luna, aunque no sé si ese es el futuro de las misiones espaciales, que lleguéis a la Luna o que os coloquen en un asteroide, como ha hecho la NASA con la misión DART, que se lanzó hace 2 semanas, o exactamente qué futuro os espera a vosotros.
Eso es. Este proceso de selección en concreto, lo que se te pide, tu puesto de trabajo estará en órbita, que es en la Estación Espacial Internacional, o en la Luna. Ya durante los próximos años iremos a la Luna para no solo pisarla, sino para quedarnos allí también. Y esto será nuestro, digamos, el puesto de trabajo de los siguientes astronautas europeos. Lo que comentabas del asteroide, pues es otra cosa súper, súper interesante. Porque no es solo que vayamos a ir a un asteroide, sino que lo vamos a desviar de su trayectoria. Esto no hay que nadie se asuste, el asteroide no va a chocar contra la Tierra.
O sea, no tenemos ningún asteroide a punto de chocar con la Tierra, déjanos tranquilos, porque ya bastante tenemos con una borrasca que nos entra por el norte y estamos pasando un puente así un poco chungo. No hay un asteroide, pero podríais, estáis preparados, os prepararán para poder desviar un asteroide si fuera necesario.
Vamos a verlo. Es lo que va a probar la NASA en esta misión, que no está tripulada, es simplemente una nave automática, digamos, que se lanzará hacia un asteroide, el asteroide Didymos, y impactará contra él en lo que se llama un impacto cinético, que es una manera elegante de decir que se va a estrellar contra el asteroide para ver si así lo puede desviar de la trayectoria. Porque al final, si un asteroide viniera a chocar contra la Tierra, es una casualidad muy, muy grande, porque es que coinciden sus órbitas en un punto muy concreto y por poco que desvíes el asteroide ya evitarías este impacto. Así que de esta manera intentaremos desviarlo.
Bueno, esperemos que no tengamos que llegar a verlo. De momento te esperamos cuando ya hayas pasado la siguiente fase. Así nos vas contando y seguimos en paralelo tu proceso. Me parece interesantísimo tener a un miembro de Big Bang Ciencia, a Jorge Nicolás Álvarez, investigador en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica de Cataluña, como candidato astronauta de la Agencia Espacial Europea. A ver si antes de final de año ya te vas a esa fase y el año que viene nos sigues contando.
Pues a ver si es verdad y yo sigo contando encantadísimo. Ojalá avance todo lo que pueda.
Estaría bien incluso que nos enviaras un WhatsApp el día que te fueras al asteroide o a la luna.
Hacemos una comunicación desde el espacio.
Que vaya todo muy bien, venga, suerte.
Muchísimas gracias, Carmen.
Gracias,
que vaya bien.
Adiós.